especiales.
Cuerpos especiales con Nacho García y Lala Chus en Europa FM.
Seguimos en Cuerpos Especiales con una periodista y presentadora que ya es todo un icono de la comunicación. Estoy hablando de Mamen Mendizábal.
Buenos días.
¿Qué tal, bueno, querida?
¿Y qué, perdona?
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Madrugó.
A quien madruga, ya lo sabéis.
Pues sí,
supongo. A quien madruga, no, quien madruga
eso
tiene
dicen.
Sueño.
Ya lo sabéis.
No noto que Dios me esté ayudando.
No lo estás notando.
No lo estás notando.
Yo tampoco lo he notado esta mañana, la verdad. Pues, dicha la frase hecha.
Bueno,
claro, totalmente.
Estoy encantada de estar aquí con vosotros en este espacio.
Pues te has venido con tiempo, además. Se nota cuando viene gente profesional, sí, porque viene con tiempo. Sí. Se sientan, ven un poco, ven un poco el programa.
Me ha encantado veros, que yo os escucho mucho y veros también mola mucho, os lo pasáis muy bien.
Que pasamos, verdad, muy bien, eso es verdad.
Se nota.
Mamen está aquí porque el pasado 11 de mayo estrenaste la tercera temporada de tu programa Anatomía D, en el que reconstruyes momentos icónicos de la historia de España. Domingos, en La Sexta, a las 9:30. Es un programón, te lo
totalmente
vamos a decir.
Oye, mil gracias.
Es un programón. O sea, ¿qué nos queda por ver por delante? Porque ya hemos visto un programa sobre el Chiquilicuatre, otro, sí, sobre el caso Mainat.
Sí. Quedan muchos, acabamos de empezar. Este domingo es el día que mataron a Miguel Bosé, que no sé si lo recordaréis. Algunos aquí podéis ser muy jóvenes, pero Miguel Bosé, la verdad es que en esa época, en los años 80, sobre todo en los 90, en el año 92 es el día en que le matan, acababa de aparecer el SIDA en nuestro país. Uh-huh. Acababa de aparecer, ¿no?
Claro.
El miedo. Había mucho miedo y poca información. Y cuando hay miedo y poca información, pues hombre, aquí los malos se alimentan, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con la gente que no se definía sexualmente? O a la que le tenías ganas, o a la que le querías
difamar. Claro, aprovechabas.
Pues aprovechabas, decías, este maricón, drogadicto.
Total.
Sí, o sí, las dos cosas, o las tres, fuera. Entonces, con Miguel Bosé hicieron una campaña durante más de una década, diría yo, más de una década, diciendo que estaba enfermo. Al principio no se atrevían del todo y decían que tenía la enfermedad de moda, se llamaba, ¿eh? De moda.
Claro, enfermedad. Era el eufemismo para
el
decir.
El eufemismo, tío.
Que... enfermedad de,
sí,
moda.
Sí, sí, sí. Wow. Y luego ya se fueron atreviendo y en el año 92, tal cual, lo mataron una noche.
Claro, yo me acuerdo además, porque esto no es como ahora que hay bulos por redes sociales, que cualquiera se hace un titular falso, claro, y lo cuelga y tal. No, aquí no. Hay una intención.
Claro que había una intención. Ahí no, en esa época no había ni teléfonos móviles, claro, ni redes sociales, no había WhatsApp, niño.
O sea, claro.
Claro. Es que ¿cómo se rula las cosas? Claro, es muy fuerte.
No había de nada, quiero decir, había teléfono fijo. Entonces, las gentes malintencionadas,
sí,
porque esto es un grupo de gentes malintencionadas, llamaban a las redacciones y empezaban a sembrar el rumor. Lo hacían con insistencia. O sea, nos cuentan en las redacciones que recibían a lo mejor cada semana 20 llamadas. Oye, ¿habéis visto que está ingresado, que está con SIDA, que ha ido Marisa Paredes a verle el hospital? Está terminal.
Fíjate.
Iban dando cantidad.
Estaba construidísimo.
Construidísimo,
eso.
Porque la mentira, para que suene a verdad, tiene que tener elementos verdaderos. Tiene, claro, que tener algo que
y tu
te huela.
Como
no,
muy concreto, todo, en plan, le vi con la bata en no sé qué, como en, sí, en el hospital. Sí, 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 totalmente.
Claro. Y tu cabeza y las malas intenciones de la gente también hacen lo que dices tú, Mamen, que ya la gente junta la piedra y dice, claro, normal.
Normal.
¿Cómo nos vamos?
Claro, y en esa época, seguro que lo recordáis, además el archivo de este programa es una maravilla, pero era ese Miguel Bosé de la falda pantalón. Ese Miguel Bosé es súper sexy, súper, sí, sexy, que además disfrutaba mucho con esta ambigüedad, ¿no? No se definía sexualmente, no tenía una identidad clara. Ahora eso nos parece muy normal.
Claro.
Pero ya te digo yo que en el año 90 eso no era nada normal. Entonces, si no te definías sexualmente es porque algo escondías también, ¿no? Y algo turbio.
Claro, algo oscuro tiene que
haber. Había toda una campaña de las gentes malas.
El programa está increíble, además, porque ha dicho Mamen una cosa que es cierta, que es que tenéis acceso a todo el archivo de Antena 3.
Eso es una fantasía.
Pasa una cosa con A3 Media, con Antena 3 y La Sexta, que es que ya hay una cantidad de archivo, porque ya tiene muchísimos años la cadena, entonces tienes acceso a todo.
Claro, es que tenemos 30 años de archivo y además, antes los programas eran muy ambiciosos, ahora la televisión es más sencilla. Pero antes eran los grandes shows. Hicimos uno sobre el bulo de Sorpresa, Sorpresa. Acordaros de ese programa,
hombre,
de la mermelada.
Claro.
Pero es que además en ese programa de Sorpresa, Sorpresa, venían los invitados en helicóptero.
Es que era increíble.
Te traían a todo el mundo, a todo el
cuando había dinero infinito en la
Willy
tele.
Houston de repente te estaba haciendo unos huevos fritos en tu casa de sí, sí. Carabanchel.
Totalmente. Era así, era otro tipo de televisión. Entonces, ahora no, ahora traemos los huevos de casa.
Sí, sí, es que hay que freír. Sí, sí, pero, sí, sí. Pero para no molestar a la producción.
Para no molestar.
Sí, sí, pero
especial, sí, sí, era otra época el archivo. Y aparte, nuestro formato, el archivo es muy importante. En el domingo pasado, en el del Chiquilicuatre, en el que también participasteis Eva y tú grabándonos una cosita.
Es verdad.
También el archivo es una fantasía. El programa de Buenafuente se emitía en La Sexta. Por tanto, claro, es que tienes toda la progresión de cómo se gestó la broma, ¿no?
Claro. Lo de Chiquilicuatre que estabas comentando, que fue la semana pasada, es un capítulo en el que reconstruís aquel hito eurovisivo de 2008. ¿Cómo lo viviste tú aquello?
Pues mira, yo acababa de entrar en La Sexta, yo hacía el informativo de la noche, y claro, los compañeros de la redacción de informativos, según iba colándose el Chiquilicuatre en Eurovisión, íbamos flipando, igual que toda España. Entonces yo organicé esa noche una fiesta en mi casa, una fiestaca para todo el que quisiera de La Sexta, y ahí acabamos, pues como se acaban en las fiestas.
Hombre,
sin más, pero fue flipante, fue flipante. También llevamos un programa que define muy bien Anatomía, no sé en qué orden irá ese, pero que es el día que Marta Sánchez fue a cantar a las tropas.
Fue en el Golfo.
Fue la primera guerra del Golfo, la primera guerra televisada.
Total.
Ahí nos hemos tenido que gastar buen dinero porque el archivo de A3Media no tenía. Pero, claro, ver a Marta.
Bien gastado el dinero, ¿eh?
Bien gastado. Marta Sánchez delante de los soldados, cantando Soldados del Amor.
Es impresionante.
Es un momento, ahora que hay un clima tan belicista, ¿no? Que se plantean incluso si la mili hay que volver a ponerla en marcha. Ese programa,
claro, es que el programa está bien porque son cosas de una época tal que, por ejemplo, gente
pero
como
está
yo,
muy cerca la época.
Has vivido, pero ha pasado mucho tiempo y ahora, con la mentalidad que tenemos ahora, lo vuelves a ver y lo ves de forma diferente, y gente que no lo ha vivido flipa.
Claro.
Sí, viendo que esto es historia de este país.
Yo creo que gente que ha escuchado, tú sabes que Marta Sánchez fue a la guerra del Golfo a cantarlo, pero probablemente no sabes lo que hay detrás de operación de propaganda.
Claro.
No sabes que los chavales que estaban en esos barcos no eran ni militares, estaban haciendo la mili. La mili, tenían 18 años, fueron obligados. O sea, que es que eran unos niños, efectivamente. Entonces hay una parte de la intrahistoria dentro de estos programas de Anatomía D que es muy divertido para hacer, porque es una investigación muy, muy entretenida, y yo creo que para el espectador pues completa los huecos que no...
Claro, yo por ejemplo lo de Marta Sánchez lo viví, pero lo que acabas de contar yo no lo sabía. Claro, entonces está muy bien porque te da un enfoque que no tenías de algo que sí que recuerdas haber vivido. ¿A ti te ha pasado presentando lo que hay...?
A mí muchísimas cosas. Claro. Por ejemplo, este año también llevamos un programa que es la guerra de Miguel Boyer, de Ruiz Mateos contra Miguel Boyer.
Ah,
¿os acordáis de Ruiz Mateos? Que te pegó leche, el Superman, todo esto. Yo me acordaba del personaje, cómo no, de lo chifladísimo que se volvió al final. Pero me faltaban muchos huecos por rellenar.
El contexto, de dónde viene, claro. Pues, o sea,
cuando le expropian Rumasa, se lo expropia Boyer, que era ministro de Hacienda en ese momento. Y Boyer deja a su mujer y se lía con la Preisler. Por tanto, dice Ruiz Mateos, pero si esto es la prensa del corazón, les persigue todo el rato. A mí, para que no se olviden de lo mío, yo persigo al matrimonio más perseguido por la prensa
y estoy por
todas partes. Entonces empieza a inventar lo de Villameona, les persigue en verano.
Claro, lo de Villameona, que era la mansión que tenían, que tenía no sé cuántos cuartos de baño.
17
cuartos de baño, y lo empezaron a llamar Villameona.
Contrata a un tío que tenía una novia trapecista para poner en marcha un grupo, una guerrilla, con afán circense, y todo el rato les persigue y les hace putadas. O sea, es una fantasía ese programa, que también te rellena los huecos que no sabes.
Justo.
Me gusta mucho hacerlo.
Oye, nos estamos calentando un poco hablando de Anatomía D. Hay que decirle a la gente que estamos hablando de los capítulos que están por venir y los que ya se han emitido, pero que en A3Player están todos los emitidos. Que
sí,
los
tenemos dos temporadas. Y los domingos a las 9:35 de la noche, una cita en La Sexta.
Hombre.
Para todo el que lo quiera ver. Esta semana, además, emitimos el de Bosé, y para el que no viera el Chiquilicuatre la semana pasada, lo volvemos a poner.
Maravilloso.
Oye, Mamen, ¿cuál es el tipo de momento histórico que te gusta más diseccionar? ¿Políticos, tipo bulos y demás?
Pues mira, a mí me gusta mucho la política, y me gusta mucho, siempre me gusta encontrar como la operación de Estado que no querían que se supiera, ¿no? Me gustó mucho, por ejemplo, hacer el de controladores aéreos que hicimos. ¿Os acordáis de la huelga de controladores aéreos?
El ejército,
los aeropuertos, tal, no sé qué. Y de repente empezamos a leer cosas y la justicia absuelve a los controladores aéreos. Y nos damos cuenta que es que los controladores aéreos, lo que se había dicho sobre ellos, no se ajustaba a la realidad, no se parecía a la verdad. y se parecía más a una operación de Estado para rebajar las condiciones salariales de los controladores con una acción súper agresiva, ¿no? Entonces, descubrir la verdad que hay detrás de las historias me gusta mucho. O hacer algo de justicia, ¿no? La historia también que hicimos de la selección paralímpica española, de estos chavales del básquet que les quitaron el puesto.
A mí la historia, nos estamos alargando, pero claro, ahora perdón, cortamos.
Me voy.
Luego hay una segunda parte de la entrevista, pero la historia de los chavales que fingieron en las paralimpiadas.
Hombre, y
se llevaron
puesto.
El oro, es historia fascinante. Hablamos de esto a la vuelta. Vamos a cerrar la primera parte de la entrevista, si te parece. Claro, sí. Hablar con Mame Mendizábal es hablar con el periodismo.
Bueno, sí. Hombre.
Es hablar con el periodismo. Para nosotros.
Hay alguno más, ¿eh?
Cosas que no pasan aquí, ¿eh?
Además, comparado con nosotros, estás hablando, claro, somos dos gacelas viendo ahora mismo a una jirafa.
Sois rapidísimos vosotros, da gusto veros.
Te queremos pedir una cosa ya que estás aquí.
Pide.
Sabiendo tú que en este programa damos noticias de actualidad,
sí.
Si tú nos quisieras grabar un paso para la actualidad de las 7 del lunes. No, esto nos vendría, mamen, esto nos vendría.
Hombre divino.
Nos van a dar el ondas, mira. En el momento. Entonces me gustaría callarme, pedirle a Mamen que nos lea el paso que te han dado con un tamaño de letra ofensivo.
Ofensivo. Tengo 50 años, pero este tamaño de letra no hacía falta.
Te ha puesto un tamaño de letra como diciendo por si vienes sin gafas.
Del 48.
¿Nos puedes hacer el paso de la actualidad de las 7?
Sí, me pondrás un reverb de estos, ¿no? Que parezca que tengo voz y todo. Buenos días, soy la periodista Mamen Mendizábal y tengo que reconocer que nadie da las noticias como cuerpos especiales. Lo de informarse ya es otra cosa. Llega la actualidad de las 7.
Es que buenísima, pavo, tío. Es que buenísima.
Guardar
cómo se nota cuando alguien. De verdad, pues así. Nada. Y ahora vamos a poner Forever Young de David, que tal, familiaba más. Y ahora seguimos charlando con Mamen Mendizábal en Cuerpos Especiales.
Especiales.
Cuerpos Especiales. Con Nacho García y Lala Chus. En Europa FM.
Seguimos en Cuerpos Especiales charlando con una presentadora, periodista y comunicadora superstar. Ella es Mamen Mendizábal.
Claro, seguimos hablando de anatomía, porque es que estamos hablando fuera
estamos
del micro.
Todo de...
No te cansas. Esta temporada habléis también del Lecce-Homo.
¿Os acordáis del Lecce-Homo?
¡Hombre! ¡Me está contando!
Yo es que se ha convertido en un icono pop.
Hombre, Cecilia de Borja.
Cecilia, muy bien, muy bien. Es una maravilla esa historia. Es una maravilla porque de obra que todo el mundo quería destruir, o sea, de vergüenza total, que la gente no decía que era de Borja para que no la identificaran con el Lecce-Homo, a de repente icono pop.
Absoluto.
Que hasta el Museo MoMA de Nueva York te lo intenta comprar para exhibirlo. ¿Cómo es eso?
¿El MoMA?
El
eso
MoMA.
No sabía yo.
Han hecho un musical en Las Vegas con la historia de Cecilia. Es lo más loco que yo he visto.
Y a todo esto, en medio de todo el chocho que se ha montado, Cecilia, que es una señora que la pobre no solo quiere que la dejen en paz. La pobre.
Cecilia es que es monísima. Sí, ella está muy, muy mayor y no hemos podido hablar con ella, pero sí con su sobrina, que es casi su hija también. Y la verdad es que, pobrecilla, qué disgusto, con su buena intención.
Claro, es que
poco conocimiento, hay que decirlo. No se puede tampoco decir que Cecilia fuera aquí Picasso.
No.
Pero tenía buena intención, sí. Y al final es lo que cuenta.
Y, una obra que estaba muy abandonada, que es verdad que la familia del autor se acordó cuando pasó esto, pero
ese programa la lucha entre familias también es un ingrediente estrella. Hay un Dallas ahí.
Es que Cecilia, por mí, imagino ahí pintando de repente, uy, bueno,
se me está yendo.
Ay, no me está quedando igual.
Es que le puso spray de grafitero y todo. Es que jugó con todas las técnicas. Jugó con todo.
La quiero muchísimo.
Mamen, estás de tertuliana, además, en más de uno.
Con Alsina estoy, sí.
Estás con otra persona que es la información.
De hecho, cuando en este estudio no podéis estar, tenéis algún problema, os veo ahí enfrente.
Sí. ¿Dónde vamos a llorar?
¿Vais a buscar domicilio?
Efectivamente, ¿dónde vamos a llorar cada vez que tenemos un problemita?
Sí, la verdad es que yo he estado muchos años pegada a la actualidad día a día. Todo lo que he hecho ha sido diario, excepto ahora que estoy con anatomía. Y cuando me llamó Alsina, digo, pues mira, esto me sirve para quitarme la espinita esta de no estar en contacto con lo más crispado.
Además,
de España.
Te voy a decir una cosa. Yo que trabajo en La Roca, que hay gente que es de la actualidad, sois otra especie.
Total.
Tenemos vicio, ¿no?
Sí. Es como un ciervo y un gamo. Quiero decir, te parece, pero no es lo mismo. Se nota lo que os emociona hablar de temas, cómo molan las cosas, la última hora.
Sesión de control al gobierno.
Vosotros huyendo así, en plan, no queremos vosotros. Os metéis ahí.
Sí, nos va el vicio.
Y cuando tienes que opinar de temas en tertulias, La pregunta es, ¿nunca te toca un tema del que no sabes mucho? ¿Tienes una estrategia cuando pasas?
Hay temas de los que no es que no sepa mucho, sino que no sé casi nada. Yo cuando no sé casi nada intento pasar, porque es que esto de opinador de todo no vale de nada, ¿no? Y el resto me parece que hay que tenerle respeto al oyente, entonces yo intento estar preparada. Intento dar más datos que opinión también, porque es que si no, al final la opinión es frágil, ¿no? En cambio, los datos intentan conducirte por un camino para que tú seas quien saque las conclusiones, para que tú pienses también y te organices la cabeza, ¿no? Y no sea una discusión de yo pienso esto, tú piensas lo contrario.
Y a la hora de entrevistar, por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Que te entrevisten o entrevistar tú? ¿Qué prefieres?
A mí me gusta muchísimo más entrevistar. Me gusta la
sensación. Esto es una mierda ahora, por ejemplo.
No, esto es divertidísimo. Y, oye, ojalá todas las entrevistas fueran así. Sabéis de lo que va el programa, lo habéis visto, me dais cancha. Hay gente que me entrevista que no ha visto ni un segundo de anatomía. Claro. Y digo, ¿pero qué está diciendo este chiquillo? ¿Qué me está diciendo? No. A mí me gusta entrevistar porque, en las entrevistas políticas, porque vas viendo cómo tu argumento va colándose sin que el otro se dé cuenta, ¿no? Cómo entre tres preguntas que parecen inofensivas va a llegar la cuarta, que vas a intentar ir a pillar, como que vas haciendo un poco una estrategia, ¿no? Y eso me gusta.
Oye, eso me gusta, también hay que valer, ¿eh?
Hombre, no, ya te digo, ha sido presentadora de La Sexta Noticia durante 6 años también. ¿Sí? ¿Qué es más complicado de contar, la historia de España en un programa como Anatomía D o las noticias de actualidad?
Pues las noticias de actualidad resumidas en media hora es complicado, ¿eh? Porque precisamente la selección de lo que cuentas, claro, define, claro, también cómo eres y tu línea editorial. No es solamente qué cuentas, sino qué eliges. O cómo lo cuentas, ¿no?
Entonces, y en Anatomía D tienes más tiempo de analizar las cosas, porque cuando ya ha pasado un tiempo eliges el enfoque, pero en la actualidad vas día a día.
Claro, vas en caliente, y de hecho vas tan en caliente que muchas veces esa detención o esa imputación de alguien conocido luego acaba quedando en nada con el tiempo. Lo que nos permite Anatomía D es que haya una verdad más reposada, ¿no? Que el tiempo haya pasado y que tú puedas decir, oye, pues mira, ahora ha habido un juicio, ha salido la verdad, ha salido un nuevo testimonio. El paso del tiempo a Anatomía.
Y luego es verdad que en la actualidad no sueles ver el cierre de las noticias. Nunca. Porque son noticia cuando empiezan, pero no cuando terminan.
Eso es. De hecho, de ahí nace este programa de Anatomía, claro, ¿no? En caliente todos sabemos el titular, pero no, casi nunca sabemos cómo acaba la historia. Sabemos que pues yo qué sé, no se me ocurre ningún asunto ahora, pero cualquiera de los temas que he llevado, incluso la dana o el apagón o todos estos asuntos, sabemos lo que ha pasado, pero dentro de 5 años, cuando todos los detalles se hayan conocido, todas las piezas las tengamos sobre la mesa, entonces verdaderamente sabremos y podremos hacer una anatomía.
Totalmente. Claro, del resto de cosas no sabemos nada, como por ejemplo Mamen Mendizábal no sabe nada sobre el juego que tiene Javi Sánchez preparado.
Pero ni idea. Y mira que estaba aquí sentada al lado, ¿eh?
Ni puñetera
ni se lo
idea.
Huele. Ni se lo huele.
Qué carita de flipado.
Eso sí que lo ha cazado, mira. Sí. Oye, Mamen, tú eres una periodista de raza. Nosotros, como has podido deducir, pues damos la información a la chufla. Pero nos gustaría que utilices tu olfato periodístico para averiguar si alguna de las noticias internacionales que vamos a ponerte es falsa, ¿vale? Utilizaremos noticias que forman parte de una sección que hacemos, que son los titulares y nada debajo, que nos trae Dani Piqueras cada mañana. Te vamos a poner algún titular, tú tienes que decir si crees que es falso o crees que es verdadero.
Venga, perfecto.
Venga, vamos con el primer titular de hoy.
Suena rudo, pero ese bicho va al escudo.
Un legislador de California presenta un proyecto de ley que convertiría a Bigfoot en el símbolo oficial del estado.
Mira, yo creo que es verdad. Es que en Estados Unidos, cuanto más raro, sí, más
mejor,
verdad.
Hombre, no cabe.
Cuanto
hombre,
peor, mejor, ¿no? ¿Qué decías?
¿No hay un museo de María la Fumona?
Claro. Es verdad que no se ha basado en su olfato periodístico, sino en su olfato de humana, que cualquiera se huele, sí, claro, que es en Estados Unidos.
Hay que tener la carrera para esto, ¿no?
Efectivamente, es real. Vamos con la segunda noticia. Te ponemos por aquí el audio.
Es la verdad del año, pero aquí no se hacen daño.
Detenido un plátano por pegarse con una langosta en el centro de Atenas.
Bueno, teniendo en cuenta que aquí en la Plaza Mayor de Madrid también hubo bronca entre peluches,
Mario y
creo
Sony
que puede ser
se
cierto, creo que puede ser cierto.
Oye, que resulta que es verdad que tiene olfato, ¿eh?
Es correcto.
Razona la pava y lo saca, ¿eh?
Y memoria, segundo, ¿eh? Es que al final, en 25 años de periodismo, has contado muchas cosas.
Además que no cae luego en su casa y dice, ¡ay! No, o sea, al segundo.
No. Venga, vamos con la última, a ver qué tal.
Anda con los pandas de Wakanda. Anda con los pandas de Wakanda. Anda con los pandas de qué? De Wakanda.
Un zoológico del estado de Wakanda es denunciado por hacer pasar perros chau chau pintados de blanco y negro por osos panda.
Ay, Ay, yo ya creo que es mentira.
¿Por qué? ¿Qué te ha inducido?
Pues el tamaño del perro. Que por mucho que lo pintes, no pues, crece.
No, es verdad que no. Efectivamente, es una noticia falsa, mami.
Ay, pues lo he petado muchísimo, ¿eh?
Pero tía, qué sensibilidad es esta.
Un perfect es esto, ¿eh?
Un perfecto perfect.
Oye, muchísimas gracias, mami Mendizábal.
Gracias a vosotros.
¿Qué te iba a decir? Anatomía de todos los domingos, en La Sexta, 9:30, tercera temporada. No os lo perdáis, por favor. Y que sepas que esto es tu puñetera casa. Haga lo que quieras.
Yo voy a venir aquí cuando quiera.
Hombre, ven. Cuando quieras, cuando te vayas ahora, llévate un portátil, lo que te dé la puñetera.
Sí, sí,
Mabel Mendizábal, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. De verdad que sí.
Y nosotros un ratito de descanso y seguimos ahora en Cuerpos Especiales.